Queremos tomar nuestro texto de Hebreos capítulo 2, quiero estar leyendo los primeros cuatro versos. Hebreos capítulo 2, de verso 1 al 4. Por tanto, es necesario que por más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por lo que procede, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Con la ayuda de Dios quisiera compartir un mensaje con ustedes sobre el tema de la salvación. Pascua realmente nos recuerda esto. Nosotros hemos celebrado la última semana, el último domingo, Pascua, y hemos visto también en los días anteriores sobre el padecimiento, la crucifixión de Jesús, su resurrección y todo lo que se refiere a ese plan de salvación. Y nuestro texto nos exhorta aquí que es necesario que con más diligencia nosotros atendamos, que prestemos atención lo que significa este plan de salvación. Y dice, ¿cómo trataremos nosotros si descuidamos una salvación? He titulado este mensaje, no descuidar la salvación. Sabemos que el tema central de la Biblia es el plan de salvación de Dios. No es otra cosa. Si nosotros observamos detenidamente, si bien la historia del Antiguo Testamento del pueblo israelita, y cómo Dios llamó a Abraham a una tierra que él iba a mostrar, y después seguimos por Moisés, por el pueblo de Israel en Egipto. Y todo lo que trajo el Antiguo Testamento era una demostración y una profecía a lo que Jesús quería cumplir. Y Jesús es el centro, y el centro es el plan de salvación que Dios nos trajo para toda la humanidad, para todos los hombres. Nadie de nosotros, absolutamente nadie de nosotros, queda excluido de ninguna persona. Por más pobre que sea, por más rico que sea, nadie queda excluido de ese plan de salvación. Jesús estaba dispuesto a venir a este mundo. A este mundo lleno de maldad, Jesús sabía todo lo que debía padecer, todo lo que iba a hacer con él. Pero él, a pesar de todo esto, él estaba dispuesto por amor a la humanidad. El hombre no podía, por más que el hombre iba o trataría o desearía poder salvarse, él no podía. No había medios. Ya dice el salmista en el Salmo 49, primero los dos versículos, dice: oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre, mi boca hablará sabiduría. Y después en el verso 6 al 8 dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jacta. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará más. El hombre no puede, en otra versión dice, el hombre no puede comprar su salvación con dinero. Y Jesús dice también, ¿qué aprovechará el hombre si ganar todo el mundo y perdiera su vida? ¿O qué recompensa dará el hombre por su vida? En otras palabras, Jesús quiso decir acá, todo el mundo, todas las riquezas, todo eso no alcanza. No sería suficiente para redimir una. Jesús, Él trajo una salvación para todos. También el profeta Miqueas, él se pregunta en Miqueas capítulo 6, dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros, con años? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arrojas de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Él se pregunta, ¿qué puedo dar yo? ¿Qué puedo hacer yo para redimir, para reconciliarme con Dios? ¿Puedo dar, daría yo, aunque daría mi hijo, el sacrificio a eso al que más nosotros amamos? ¿Puedo dar yo para pedir perdón de mis pecados? No, no es eso. No tiene validez. El verso 8 dice, oh hombre, Él, Dios, te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humildad. Ese es el camino para la salvación. Dios, el Padre, amó tanto a la humanidad que Él nos ha dado su vida. Hoy escuchamos uno de los niños que expresó ese versículo de tan bien amor a Dios, que ha dado a su Hijo de Dios, para que todos quienes con Él creen, para que todos quienes que le acepta a Él, que le recibe como su Salvador, no se pierda, sino que le da vida a Dios. ¿Somos conscientes realmente cuánto le gustó a Dios? ¿Hemos pensado profundamente? ¿Somos conscientes de esto? Nosotros hemos comprado por un precio muy alto. A Dios le costó tanto. Por leer el versículo 1, dice, verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas productivas como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin tocar. Llegó y acá la sangre derramada en la cruz, ese fue el precio, fue la muerte. fue el sacrificio de Cristo. Ese fue el precio que Dios pagó. Y ese justamente ese plan de salvación, ese rescate del pecado de Cristo, pagó por nosotros. Eso es lo que nosotros debemos decir. Porque de la palabra no puede explicar esa salvación tan grande. Si no fuera por Jesús, si no fuera por Dios, por todo lo que hizo, nadie, absolutamente nadie, podría reconciliarse con Dios. Nadie podría salvarse. Por eso nuestro texto nos habla y nos exhorta de una manera tan especial así, no descuidar esa gran salvación. Ese ofrecimiento dado por Dios para cada uno de nosotros. No debemos descuidar eso. Debemos prestar atención a lo que Dios quiere para nosotros, para todas las personas. Hay muchas cosas en la vida, a veces se pierde. Se pierde por un descuido. Y a veces es solamente un pequeño descuido. Y se pierde. Por ejemplo, un corredor automovilístico después de llevar tal vez la punta durante toda la carrera. Y en la última vuelta, antes de llegar ya a la meta final, por un descuido, sufre, se despista y pierde ese tiempo. No se lamenta ese corredor de haberse descuidado en ese tiempo. Una familia volvía después de un viaje, volvía a su casa y estaban a 700 metros de su casa. Aparentemente, el conductor se durmió, salió de la puerta. Se siente menos antes de llegar. ¿Cómo se puede? Otro accidente muy similar, lo que dijo hace unos años aquí en el grado. Un matrimonio. Iban, estaban a punto de entrar. Ya estaba frente a la entrada de un pueblo de casa, de la sirena, y un descuido fue el producto de esa sirena, y los dos crecieron y pasaron de esta vida a la de la vida. Y así podemos hacer una gran lista de millones de personas pasan a la eternidad y a la vida. Y algunos o muchos simplemente por muchas personas también se proponen cosas en la vida, se proponen algo en la vida. Y por muy poco, por un descuido, por falta tal vez de un poco de más de vida. En las Olimpiadas Olímpicas, muchos son que casi logran casi, otros por milésima de segundo han quitado casi todos los y muchos de ellos acontecen por un estudio. Nos dice Pablo, Pablo también compara esto en 1 Corintios, capítulo 9, el verso 24 dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, toda la verdad corren, pero uno solo se lleva al premio? Corred de tal manera que no te caigas. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien no vea nada, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido el hombre para otro, yo mismo venga a ser. Pablo dice: yo me concentro. Pablo dice: debemos concentrarnos en esta carrera, en ese pan, recibir esa corona en lo de Dios. Día en esta ciudad hablar millones y millones de personas de barrio casi y van a lamentar que han descuidado. Van a lamentar el no haber aprovechado el tiempo de gracia que Dios te ha dado. Nosotros leemos el rey Agripa cuando Pablo también se presenta ante este rey. Que a él también le faltaba muy poco para ser cristiano. Pablo dice: ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Por poco. Faltaba un poco. Por poco. ¿Qué puede hacernos a nosotros? Es cuidar esa salvación tan grande. ¿Cuál puede ser los motivos? Pueden ser muchos. Puede ser la falta de perseverancia. Puede ser el desánimo. Puede ser que no tengamos suficiente. Que caemos en el pecado, sí, en algún pecado, en alguna desobediencia. Y sabemos que el pecado separa de Dios, el pecado no separa, no puede existir ningún pecado, ningún solo pecado entre nosotros. No puede existir. Adán y Eva, ellos fueron separados de Dios, ellos fueron sacados del huerto por cuántos pecados. Un solo pecado. Y si nosotros observamos así, podríamos decir que lo consideramos desde la vista humana. Cuando somos de los hombres, esto no fue tan grave porque fue solamente una desobediencia, una sola desobediencia. Pero esto le separó de Dios, eso fue pecado, y una desobediencia es pecado. Esto le separó a ellos de Dios. ¿Qué nosotros, o qué se considera como pecado que nos separa de Dios? hace perder la salvación. Podríamos decir, son ignorantes, ¿no? Pero queremos ver tal vez algunos de ellos, de lo que nos relata la palabra de Dios. Y de ahí en más, cada uno de nosotros también va a saber. No hacer lo bueno cuando se sabe lo que hay que hacer y no hacerlo es pecado. Y dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No solamente el hacer el mal no separa de Dios, sino el no hacer el bien. Dice la palabra de Dios. Y al no hacer el bien, tenemos que perder la salvación, descuidar la salvación, por no hacer el bien. Mateo capítulo 6, versos 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y aquí ni siquiera habla de un pecado. Aquí habla de una ofensa, aquí habla de un error. De un error. Y si nosotros no estamos predispuestos a perdonar, y cuando se habla de perdón es perdonar de todo corazón, la palabra de Dios, Jesús mismo dice: Dios no puede perdonar si nosotros no estamos perdonando. Y el no perdonar es descuidar la salvación, es perder la salvación. Dice aún más, primera de Juan, capítulo 4, perdón, primero capítulo 3, habla de aborrecer al prójimo. Primera de Juan 3, versos 14 y 15, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de nuestra vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y también, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Capítulo 4, verso 19 al 21. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ama? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también. Que sí podemos hacer una gran misa. Pecados puros. ¿Cómo que pecado escondido de ambos? Que se mantiene se pende de ambos. Y no reconocer que es un escudo a la salvación. Muchas personas toman las cosas de Dios con poca seriedad. Ellos creen que no, de alguna manera, van a lograr. Ellos cuentan con esa bondad, esa misericordia de Dios. Dice: si Dios es amor, ¿cómo? Dios ya me va a considerar. Yo puse a una persona a decir: non è algo completamente contro la parola di Dio, non è completamente contro la parola di Dio. Hablando con esa persona, me dije, pero la palabra de Dios dice así, así, dije, sí, pero la iglesia me tuvo consideración. La iglesia, además de cuando la palabra de Dios. Y eso, mucha gente cree de que Dios ya va a mantener contigo. No cumplimos con la palabra. Eso es descuidar la salvación. Otros tienen esa esperanza en todo su ofrecimiento que hay otras opciones. Después hay un tiempo todavía, después de la muerte todavía va a haber un tiempo donde Dios todavía va a extender esa gracia. ¿No? La palabra de Dios no dice nada. Si las personas lo dicen, pero no lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara y dice que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser santos. Decir, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Y nadie viene al Padre. Solamente Cristo Jesús. No existe otra opción. Buenas obras. Muchos creen que una buena obra, ayudar al prójimo, hacer una buena obra, todo eso es bueno, pero no sirve para la salvación. Para algo de Dios. Esto quiere decir que nadie puede llegar al cielo de alguna manera diferente si nosotros no tenemos. El Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que decir? Tenemos que decir. Porque se trata de nuestra salvación. Se trata de dónde vamos a pasar la vida eterna. Y eso es lo que nosotros tenemos que elegir acá en esta vida, en el tiempo de gracia de Dios. Y por eso la palabra de Dios nos exhorta a nosotros y nos dice que no descuidemos esa salvación tan grande. No debemos descuidarla. El enemigo tratará de distraernos, de mantenernos tan ocupados que nosotros ni siquiera tenemos tiempo para nuestra salvación. Y estamos tan ocupados y nos mantiene tan ocupados que pasa año tras año. Y estamos tan enfocados en lo material que descuidamos nuestra vida. Estamos tan enfocados en ser ricos en el mundo y ser pobres de Dios. Estamos tan enfocados en nuestro trabajo diario que descuidamos la lectura bíblica y la oración. El enemigo susurra a muchas personas en la mente y le dice: una vez, hay otras personas que son mucho mejor. Hay una persona que vive peor que vos y se considera cristiano. Y es más que cierto. Hay muchas personas que viven una vida pecaminosa. Y ellos se consideran cristianos. Porque tal vez están todos los domingos a la palabra de Dios. Cumplen con su deber que la iglesia se pone, se pone a misa. gente que dice, yo cuando vivo con los jóvenes, y eso me pasa, porque la iglesia ha sido la escuela, que tiene que haber una escuela, la ciudad. Y cree que eso es suficiente para avanzar. ¿De cuánto tiempo que el enemigo viene a ser de las cosas? El enemigo siempre te dirá, todavía tienes tiempo, pero eres joven, tú eres. Tienes toda la vida por delante. Eso te dirá el enemigo. La Biblia, que el Espíritu de Dios te dice, no hay vida. Salmo 39, verso 4 al 7 dice: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Y aquí dice a mis días término corto. El salmista mismo lo habla aquí y él reconoce que términos cortos. Y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad. Todo hombre que vive, ciertamente es una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona de que se no sabe quién la recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza. En 1 de Pedro 4, 7 leemos: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sólidos y delante. Vemos la palabra del Dios dice: hoy, hoy, si escucháis la exhortación de Dios, hoy es el día de Dios. No como en el día de Dios. Tú dices nada, eres todo, eres. No. Jesús nos exhorta a nosotros a velar y velar siempre para permanecer firmes en cada tentación. Y Pedro también dice que el adversario, el diablo, va a estar alrededor de nosotros, como un león hambriento, buscando a quien puede llegar. Es aquí donde nosotros debemos cuidar. Cuidar, cuidar, de no perder las almas. Es de la gracia. Es tiempo de gracia. Es donde todavía podemos poner las cosas en orden, si aún no estamos en orden. Si no tienes la certeza de esa salvación más grande, hoy todavía tiene que ser. Tal vez si de algún modo has fracasado en tu vida, quiero decirte, no es tarde. Estás a tiempo de encaminarte hacia otra senda, volver a Dios, volverte de nuevo a Dios y recibir nuevamente esas certezas. Dice Dios ya por medio de dos profetas, Malaquías y Zacarías: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, a mí que me vayan los hombres. Dios ofrece, si Dios quiere, porque la voluntad de Dios es que todos se salven. Por eso Pablo también pudo decir a los Gálatas: yo no desecho la gracia. Y él aprovechaba esa gracia de Dios. Y mi deseo es que cada uno de nosotros no desechemos ese tiempo de gracia, ese regalo de Dios. Mientras Dios nos regala esa gracia, aprovechemos ese tiempo, sabemos que nuestra vida pasa a la vida. Sabemos que nuestra vida es como un sueño, es como un delirio. Nuestra vida es como una sombra, como hemos escuchado de los presas a Cristo. Qué lamentable, ¿no? Qué triste sería perder esa gran salvación, ese ofrecimiento, ese regalo de Dios. Qué lamentable sería para una persona de tal vez haber asistido durante años o tal vez durante toda su vida en los cultos y nunca haberse entregado a Dios, nunca haberse convertido o tomando o tomar en serio su conversión. De haberse convertido una vez y tal vez decir, eso ya me alcanza. Haberse conformado con esa conversión, sabiendo que su vida no está correcta. Tal vez Dios nos dio muchas ocasiones donde había que arreglar algo, arreglar un asunto, pero donde la autojustificación era mayor. Cada persona se autojustifica y dice, yo tengo razón. Y Dios y el Espíritu de Dios dice, hay que arreglar. Pero la autojustificación es mayor y nunca se hizo. Es descuidar la salvación. Tal vez el Espíritu Santo nos hizo ver los errores, las faltas que cometemos, que hemos cometido. Pero nunca quisimos admitirlo. ¿Por qué? Porque nosotros nos justificamos solos. El otro tiene la culpa. Eso es descuidar la salvación. Cuando el Espíritu de Dios claramente nos muestra que es nuestro derecho hacer eso. No quisimos, tal vez, no quisimos reconocer que nosotros estábamos, que nosotros tenemos los culpables. Es lamentable se llega al final de nuestra carrera perder la fe. No sería oportuno entrenar a Dios. ¿Cuál es nuestro estado? ¿Cómo Dios? No sería oportuno tener esa plena certeza y entrenar a Dios, pero también con una predisposición de hacer lo que Dios pide, de hacer lo que debemos hacer y preguntar a Dios, Señor, ¿cómo estoy yo de aquí? Así como yo vivo, puedo pasar hoy a la eternidad. Y tenemos nosotros, tenemos esa certeza de que si Dios hoy nos da, si Dios ahora en este momento, estamos nosotros preparados para la eternidad. Como hemos escuchado en la lección hoy, de encontrarnos con Jesús. Cada uno de nosotros tenemos que tener esa condición, esa certeza de eso. No podemos vivir con eso. No, eso es un lugar. Nosotros tenemos que tener la certeza. Y por eso nuestro texto nos habla de no escuchar en ningún momento y bajo ninguna circunstancia de descuidar nuestra salvación. Ni decir que cada uno de nosotros estemos realmente preparados para pasar de esta vida de Dios. No descuidemos a ningún precio esa salvación. Si eres un cristiano, que un nombre de si has perdido, que has perdido tu vida de una buena vida, busca a Dios y trae a Dios.